Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El caso de José Luis Moreno sigue marcando la actualidad. Como todos ustedes saben, Moreno fue detenido la semana pasada por estafa continuada, falsedad documental, delito contra Hacienda Pública, integración en organización criminal. Y hoy mismo ha depositado el aval hipotecario, una fianza de 3 millones de euros. Se lo impuso el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. El empresario audiovisual ha reconocido que tiene una capacidad económica de 23 millones de euros, ha dicho. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Todos los jueves en La Linterna, asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos, hoy con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Oye, Pablo, ¿por qué se conoce ahora este dato, el de los 23 millones de euros? Una curiosidad.
Bueno, porque el juez ha hecho hoy público el auto judicial en el que da respuesta al recurso presentado por la defensa de José Luis Moreno para que se retirase esa fianza o para que al menos se rebajase de esos 3 millones a 300.000. Lo que hace el juez es que alerta y dice que hay un riesgo de fuga que es evidente y además lo se cifra en ese auto que es más importante por la importantísima capacidad económica que tiene José Luis Moreno. Es que él mismo, y es un dato que no se conocía y es muy sorprendente, él mismo cifró esa capacidad económica en 23 millones de euros. Lógicamente, una persona que tiene esa cantidad de dinero tiene muchísimas posibilidades de eludir la acción de la justicia si ve que la instrucción, tal como va la instrucción, le está perjudicando y tiene ante sí una condena que en este caso, porque es unos delitos bastante muy graves por los que está acusado, pues sería una condena muy muy alta. Y evidentemente una persona con esas posibilidades económicas pues puede tener la tentación de eludir la acción de la justicia.
Uh-huh. Oye, ¿qué alegaba Moreno para pedir una rebaja de su fianza?
Bueno, la verdad es que lo que alegaba Moreno es todo correcto, ¿eh? Porque él dice que ese riesgo de fuga no era tal porque por la edad que tiene, 74 años, porque tiene arraigo, que es evidente que tiene arraigo en España, que no tiene antecedentes penales ni policiales, que es una persona muy conocida, también es evidente, y que lleva más de 40 años operando como empresario en el sector de audiovisual. Pero además da otro dato más que sí que es un poco más sorprendente. Dice, bueno, es que en este momento, además, esto no lo dice así, pero vamos, vendría muy mal, porque soy productor ejecutivo en un proyecto, en otro nuevo proyecto que tengo entre manos, y claro, esto puede afectar a muchas personas que se podrían, bueno, que podrían empezar a perder el empleo. Evidentemente, claro, el juez no acoge estos argumentos por lo que decíamos antes, ¿no? Porque hay una actividad delictiva indiciaria en este momento, pero que es importante, claro.
Oye, también pedía a la defensa una fianza hipotecaria. Esto sí. Sí se la ha conocido, de hecho es lo que ha presentado, ¿no?
Efectivamente, además ha sido con el acuerdo de la Fiscalía. Aquí hay que hacer una precisión. Cuando la persona implicada que tiene que hacer frente a una fianza le dan la posibilidad de optar a presentar un aval hipotecario, lo que ocurre es que ese aval tiene que ser del doble de lo que ha sido impuesto por el juez. Es decir, en este caso el aval hipotecario que ha tenido que presentar tiene que ser de al menos 6 millones de euros. Esto tiene que ver porque a lo mejor si luego tienes que hay que ejecutar esa hipoteca, bueno, pues a lo mejor puede haber ahí unos gastos y tiene que haber, por supuesto, tiene que ser mayor la cuantía de lo avalado, ¿no?
La Fiscalía, hablando de la Fiscalía, dice que los indicios contra Moreno han aumentado. ¿Desde cuándo o por qué?
Sí, es interesante esta parte de la Fiscalía, porque en el auto judicial se recogen las alegaciones que hizo la Fiscalía a la petición de José Luis Moreno, y la Fiscalía lo que dice es que las declaraciones judiciales y policiales del resto de los acusados han sido claramente incriminatorias para José Luis Moreno. Y además dice otra cosa que también es cierta, es que en esta operación se obtuvo una gran cantidad de documentación que ha sido intervenida y que está pendiente de analizar, porque no ha habido tiempo material, y este es un elemento que le hace pensar al fiscal que existe ese riesgo de fuga, es alto. Dice, dicho peligro late con todo su vigor, es la frase textual que utiliza, que es bastante contundente, y además esto también lo pone una vez más en relación con la capacidad económica de José Luis Moreno, que entre otras cosas, por cierto, él hacía todos sus viajes en aviones privados y, en fin, hacía un despliegue, del que también habla ese auto, un despliegue de medios económicos a lo largo de toda la investigación, que era realmente espectacular.
Y terminamos con otra curiosidad, o por lo menos una duda. ¿Por qué a Moreno le imponen 3 millones de euros de fianza y a Antonio Aguilera, que podría ser el jefe de toda la trama, solo 200.000?
La razón, una vez más, está en la capacidad económica, que es la que te da posibilidades de eludir la acción de la justicia, ¿no? Antonio Aguilera era, para que todos los que nos entiendan, Antonio Aguilera era el centro de la trama, el que tenía relación con cada una de las ramas. Una de las ramas era la de José Luis Moreno y otra, por ejemplo, era la de blanqueo de dinero procedente de la droga, en concreto de unos narcos que operaban en Holanda, pero que blanqueaban en Barcelona, ¿no? Hay que decir además que Moreno y José Luis Moreno y esta otra trama de blanqueo de la droga no tienen nada que ver, eso hay que dejarlo una vez más, hay que dejarlo claro. Pero Antonio Aguilera sí que es verdad que no tiene las mismas posibilidades de hacer frente a una fianza que las que tiene José Luis Moreno, y esa es la única razón por la que el juez ha rebajado en su caso a 200.000 euros, que por cierto también es una cantidad pues muy respetable.
Pablo, cambiando de tercio, y me quedan 2 minutos, pero quiero que me des una opinión, siguiendo el caso y midiendo las palabras como sabes hacerlo, sobre todo lo que ha rodeado el asesinato de Samuel, ese chaval en La Coruña. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué te sale?
Mira, lo primero, es una auténtica salvajada lo que se hizo. Es decir,
es una brutalidad
que no tiene, en fin, que no tiene parangón. Ahora, yo creo que es... no solo precipitado, es imprudente, es absurdo que se esté hablando de motivaciones homófobas en este momento, tal como está la investigación, sin que la policía haya dicho aún una sola palabra sobre ese asunto. Y es la policía la que lleva la investigación. Hay que dejar a los investigadores que terminen. Hay 4 detenidos ya, van a pasar mañana a disposición judicial. Es verdad que hay unos insultos, que los testigos hablan de unos insultos homófobos claramente. Y es verdad que también hay que decirlo, que no conocían para nada los agresores a su víctima. Por lo tanto, no sabían la tendencia sexual que tenía la víctima. Y además, el móvil que desencadena todo no tiene nada que ver con la homosexualidad o no homosexualidad. Es un tema tan absurdo como que los agresores, pues son absolutamente, no quiero ni calificarles, pero los agresores lo que piensan es que este chico, y Pablo, que iba con una chica además, que les estaban grabando durante una conversación de pareja. Esta gente estaba de copas hasta arriba, les habían echado de un bar ya. En fin, estamos hablando de un contexto de madrugada tal. Y estos reaccionan con una brutalidad enorme, pero no sabemos hasta qué punto eso puede ser homófobo o no. Y hay que dejar muy claro que para que haya un delito de odio, tiene que ser el motivo del ataque, el móvil del ataque, tiene que ser precisamente el odio por causa de orientación sexual, ideología, lo que queramos, pero tiene que ser el móvil del ataque, y en este caso no sé si eso está probado, ni siquiera sé si se va a poder probar, pero en cualquier caso mañana vamos a salir de dudas porque habrá un auto judicial en el que digan de qué se les acusa, con si hay algún agravante o algún otro elemento.
En fin, en cualquier caso, lo peor de todo, yo tengo la impresión de que si hubiera sido una paliza en la puerta de una discoteca y no hubiera la sospecha, la posibilidad, o no hubieran gritado maricón mientras lo mataban esta panda de animales y de bestias, no estaríamos hablando de este chaval y estaría igual de muerto. Esa es la gran vergüenza.
Por supuesto, ¿verdad? Tienes absolutamente toda la razón, y luego una asquerosa utilización política de todo este asunto una vez más.
Como siempre, Pablo Muñoz, gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao.